Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338-131515 y 3338-131421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311-551962.
Bienvenido sea usted a esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Muchísimas gracias por el favor de su compañía, por sus reportes, por la generosidad de su tiempo para escuchar este espacio informativo. A nombre de todos los compañeros, de nueva cuenta, gracias. Y espero que concluya usted muy bien este martes, que ha sido un poquito complicado con el tema de la lluvia, particularmente en lo que es la zona sur, donde ha habido afectaciones que ya le hemos reportado en Guadalajara y Zapopan. De hecho, usted también, que amablemente, como le digo, es nuestros ojos allá afuera, nos hace saber en este instante, el señor Alfredo Torres Manzano dice, por Tlaquepaque Centro ya está lloviendo, saludos. Martín Rodríguez Osuna también amablemente nos dice, ya está lloviendo por la Magdalena, por carretera a Tezistán. Pues muchísimas gracias a toda nuestra gentil audiencia que nos hace llegar, efectivamente toda su comunicación. Y bueno, pues ya también para esta hora de arranque, ¿qué le parece si vamos precisamente con el resumen informativo de lo que se ha generado importante en materia nacional? Se disparan en más de 350% los contagios de dengue en México, al pasar de casi 5.000 a más de 22.000 casos en 27 entidades, reporta la Secretaría de Salud. Sumará el IMSS más de 3.600 médicos cubanos tras el más reciente convenio entre ambos países. Tras ser extraditado de Argentina, el empresario Carlos Ahumada fue puesto en libertad por la Fiscalía. Y bueno, a partir de este año, considera usted que un nuevo día se incorpora al calendario de feriados en México, el 1 de octubre, que será un día de descanso obligatorio para los trabajadores mexicanos cada 6 años. Este feriado se establece con motivo de la transmisión del Poder Ejecutivo Federal. Claudia Sheinbaum, quien ganó las elecciones el pasado 2 de junio, asumirá el cargo de presidenta de México el próximo martes 1 de octubre del 2024. El decreto que incluye este nuevo feriado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, modificando el calendario oficial establecido previamente en 1993 y reformado en el 2006. Y ya que estamos hablando de Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa de México, ella aseguró que las mexicanas están orgullosas de que por primera vez una mujer llegue a la presidencia de la República. Expresó que con su triunfo electoral están respaldadas todas las mujeres del país, en especial las más pobres. Aseguró que impulsará que la Constitución quede plasmada la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia de género. Gracias por comunicarse con nosotros esta tarde, noche ya prácticamente. Y a ver, déjeme ver que dónde me quedé por aquí de las llamadas que usted ya habíamos compartido, pero dónde me quedé. A ver, espéreme tantito. Nos dicen, más burocracia, gerencia nocturna, tiene que haber una gerencia. Mañana tendremos presidente municipal matutino, vespertino y nocturno. Saludos, dice José Luis Ramírez Martínez. Genaro Guadalupe, como sea, libres y coleando estos personajes públicos de una pésima reputación, gracias al Poder Judicial, Rosario Robles, Ahumada, Esther Gordillo, Lozoya, Francisco Ayón de Jalisco y muy pronto José Luis Abarca del caso Ayotzinapa. Urge la reforma al Poder Judicial. Me llegó un mensaje que Morena está invitando a un taller de formación marxista que hay de cierto. Sería una desgracia. No tengo idea, pero francamente no lo creo, pero... Digo, porque trataron de asociar mucho a Morena con esta parte del marxismo, el comunismo, pero de una manera muy exagerada, hasta burda, podríamos decir, ¿no? Francamente, no lo creo, pero igual, si hay algún militante de Morena que nos está escuchando y pudiera hacer la aclaración a favor o en contra, bueno, pues adelante, ¿no? Buenas tardes, me llamo Boris de la O Marroquín. Con relación al asalto y violación de la mujer en el puente peatonal, la verdad son tierra de nadie. No sé si has tenido la desagradable necesidad de hacer uso de estos puentes que sirven para todo menos para los que fueron construidos. Son letrinas, basureros, refugio de indigentes, cubil de delincuentes, en fin. Y así, como hay responsabilidad del ciudadano, también hay negligencia gubernamental, ya que en lo particular no me ha tocado ver que algún elemento de policía haga un patrullaje o que personal de limpia efectúe algún trabajo de aseo. Tal parece que los puentes fueron construidos para servir de mampara a propaganda política. Triste, en verdad. Bonita tarde y saludos. Gracias, Boris, por el comentario. También, bueno, aquí me mandan un video de YouTube. Bueno, en este momento no lo puedo ver. Espero tener más adelante un poquito de tiempo para poder hacerlo. Nos dicen, el chiste es sacar dinero de donde se pueda. Ahora van por los patines eléctricos. La hora pasada hablábamos justamente, o José Luis Jiménez Castro nos compartía esta nota de que se busca regularizar estos patines eléctricos. Nos dicen, gerencia nocturna, gerencia de fin de semana, gerencia de días festivos, gerencia de alcaldesa en Nueva York, gerencia de vacaciones de alcaldesa, gerencia de luna llena, gerencia de luna menguante. Bueno, no nos deja, no tiene nombre, la persona no. Bueno, hola, dice, buenas tardes, pregunta, ¿cuántos días trabaja un maestro de primaria o secundaria? ¿Y cuántos días de descanso y vacaciones tiene? ¿Y los días de puente y permisos sindicales, y aún así están agotados? Saludos, soy Alberto Acosta. Mauricio Gutiérrez. Ah, bueno, tengo aquí participación también. La hora pasada estuvimos conversando con Albino Galván, quien es el director de Comú de Guadalajara, invitando precisamente a nuestra audiencia que quiera participar en esta carrera 10K Comú de Guadalajara, en la que la idea es reconocer también particularmente a los bomberos pues de Guadalajara particularmente, pero en sí nos comentaba que también vendrán bomberos de otras partes del país. Y esa carrera del 10K internacional será el 25 de agosto a partir de las 6 de la mañana. Y tenemos tres cortesías para que usted pueda tener su inscripción totalmente gratuita. Solamente, por favor, me deja su nombre con su teléfono. Y un poco antes de que concluya este espacio, de ahí sacaremos a tres personas ganadoras. Así es de que si usted quiere correr, le gusta correr o le gusta que lo correteen, también puede participar con nosotros. Y bueno, Escamilla, te voy a corretear para la información de inseguridad. Bueno, si usted quiere participar, pues entonces hágalo, por favor, y lo estaremos anotando en las papeletas y estaremos obteniendo obteniendo tres ganadores un poquito más adelante. ¿Tenemos que hacer pausa? Bueno, hacemos pausa y regresamos con mi compañero José Luis Escamilla, que ya llegó aquí corriendo. Creo que se va a inscribir a la 10K, pero antes de eso le tiene la información de inseguridad después del corte. Como ya le había anticipado, mi compañero José Luis Escamilla ya está aquí en cabina para traernos la información en materia de inseguridad. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches.
¿Cómo estás, Meche? Buenas noches, diría yo. Ya pasó de las 7, está nublado, así que yo creo que ya amerita decir buenas noches. Y a quien no le parezca, pues diga buenas tardes, ¿no? Diga lo que quiera.
Pues sí.
Nosotros decimos buenas
noches. Es un país libre.
Totalmente. Meche, bueno, vámonos con la información en materia de inseguridad, si te parece. Y arrancamos con lo que ocurrió anoche con esta mujer de la policía investigadora de la Fiscalía del Estado, que ayer fue víctima de quienes ella está combatiendo. Resulta que anoche esta mujer policía de investigación se encontraba en calles de la colonia Infonavit La Soledad del municipio de Tonalá, en concreto de la avenida Paseo del Malecón. Esta mujer iba llegando a su domicilio, iba caminando, cuando se le acercan varios sujetos que la agredieron a golpes. Con pies y manos la golpean y le quitan un bolso en el que transportaba ella una pistola calibre 40, que es su arma de cargo, digamos, y además le despojaron de dos cargadores abastecidos. Es decir, estos criminales se fueron con las manos llenas después de haberla asaltado. Y de Tonalá nos vamos a lo que ocurrió en la agencia del Ministerio Público del municipio de Chapala. Resulta, Meche, y de esas cosas que yo no me acabo de explicar, resulta que cuando una persona es detenida en Chapala, la agencia del Ministerio Público que le toca, perdón, una persona cuando es detenida en El Salto, le toca a la agencia del Ministerio Público que está en Chapala. Entonces, una persona que es detenida en el 15, en la Huizachera, en cualquier colonia, y tiene que ser puesto a disposición de la gente del Ministerio Público, lo llevan hasta Chapala. Resulta que policías del Salto allá llevaban a un detenido, no se especificó por qué causas había sido detenido, lo llevaron a Chapala, a la agencia del Ministerio Público, y se les peló. Se les peló Baltasar, y hubo una despliegue importante de seguridad para tratar de localizarlo, y finalmente, al cabo de algunos minutos, fue recapturado este hombre en el municipio de Chapala por los propios policías de Chapala, que lo logran capturar antes de que se pudiera fugar. Vámonos con los hechos de sangre del día de hoy, Meche. Si te parece, arrancamos primero con lo que ocurrió con este crimen que ocurre en la noche de ayer, pero que finalmente se consuma como un feminicidio a la mañana de hoy. Resulta que anoche, en el cruce de las calles Nubia y Físicos de la colonia Agustín Yáñez de Guadalajara, una mujer fue atacada a balazos. Una mujer de 41 años de edad, que por desconocidos fue agredida, recibiendo al menos un disparo de bala en la cabeza y al menos un disparo de bala en el pecho. Con vida, pero grave de salud, fue llevada a una clínica del Seguro Social, donde hoy por la mañana falleció. Por ahí de las 9 y fracción de la mañana, esta mujer pierde la vida, por lo cual, de estarse investigando el delito de feminicidio en grado de tentativa, se configura ya como un feminicidio, y bajo protocolo de feminicidio es investigado este crimen. De ahí nos vamos, si te parece, a San Pedro Tlaquepaque, Meche. Yo te he estado platicando en varias ocasiones y me genera, pues ya extrañeza, Meche. Esta nota ya debería ser de corte internacional por la gravedad y por lo bizarro y por lo catastrófico que significa. La semana antepasada, durante 3 días allá en este canal pluvial que se ubica en la avenida Acueducto, la calle Acueducto, en la colonia La Llave, hace 2 semanas fueron localizados, en un día fue una cabeza, otro día fue un torso, otro día fueron brazos y piernas. La semana pasada hubo un día que fue otro torso, otros días que fueron brazos y otro día que fueron piernas. Y hoy, por tercera semana consecutiva, tenemos otra vez hallazgo de restos humanos. Hoy fue un brazo y una pierna correspondientes a un hombre. Si sacamos el cálculo, Meche, todo apuntaría a que estos restos encontrados durante todos estos 6 días de las últimas 3 semanas corresponderían a 2 víctimas diferentes. Sin embargo, bueno, ha sido tal el nivel de brutalidad que han manejado las personas que han hecho esto, que han arrojado los segmentos en diferentes partes y han ido apareciendo, ya sea por la utilización de maquinaria por parte del CIAPA que está dragando los canales, o bien porque los restos se terminan aturando con el lirio y con la basura, y es así como han sido encontrados estos restos humanos allá en esos canales del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Pero imagínate tú híjoles, que hasta palabras me faltan, lo dantesco, ¿no? Que de repente puede ser estar en un cuerpo de agua como es un canal pluvial y de repente ves que pasa flotando una cabeza o un torso, y así ya son 6 días, 6 días en 3 semanas diferentes en los que hemos estado encontrando secciones anatómicas. Le damos la vuelta a la página, Meche, y si te parece hablamos ahora sobre lo que ocurrió hoy con este accidente en López Mateos, que todavía hasta hace ratito estaba generando afectaciones importantes, ¿eh? Fueron casi 8 kilómetros de tráfico, cuando menos, Meche, lo que hubo ahí en la avenida López Mateos, producto de un accidente terrible, donde un tráiler, aparentemente por una falla mecánica en la dirección, este tráiler impacta a otros 5 o 6 vehículos. Esto provoca que la peor parte se le lleva un vehículo compacto, un vehículo sedán, que termina prensado entre un tráiler y un camión recolector de basura. Desafortunadamente, los ocupantes de este vehículo son los más afectados, resultando una mujer de 41 años de edad muerta, un joven de 17 años gravemente herido y una niña de 9 años también de gravedad lesionada. Además, hay otras 5 personas también en condición regular de salud. Y ese accidente, vaya que conflictuó la circulación por la avenida López Mateos desde Bugambilias y hasta las plazas Outlet, poquito más de las plazas Outlet, porque algunos de los vehículos chocados estaban en carril derecho, otros de los vehículos chocados estaban del carril izquierdo. Entonces, en algún momento estuvo por completo parada la circulación ahí en la avenida López Mateos, a la altura de las plazas Outlet, o de ese otro fraccionamiento que se llama Senderos de Monteverde. Más o menos a esa altura fue este accidente. Y bueno, ya para terminar tengo un par de notas más, Meche. La primera de ellas, lo que tiene que ver con este hombre, hablando de cosas horribles, lo que hizo este sujeto de nombre Jesús Alejandro O. Jesús Alejandro O. Estaba siendo buscado y acaba de ser detenido por el delito de maltrato infantil. Resulta que este infeliz le pide a un niño que le haga un mandado. El niño no obedece o no lo hizo como este tipo quería, prende la estufa a este sujeto y le pone las manos en la estufa al niño para lastimarlo, para quemarlo. El niño se lo comenta a un familiar, se presenta una denuncia y finalmente en las últimas horas fue detenido este tipejo de nombre Jesús Alejandro, quien fue detenido en calles de la colonia Valentín Gómez Farías de Guadalajara y ya está a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco. Y ya para terminar este reporte, Meche, hablemos sobre esta otra historia también muy, muy, muy terrible, ¿no? Como es de una mujer que caminaba el pasado día 25 de septiembre de 2021, esta mujer caminaba por un puente peatonal ubicado en las avenidas Patria y Colón, esto en la colonia La Patria del municipio de Guadalajara. Este sujeto, de nombre Alexis Gabriel O., utiliza una bicicleta para golpear a una mujer que circulaba, que caminaba, mejor dicho, por este puente peatonal. La golpea con la bicicleta y ya cuando la deja aturdida, abusa sexualmente de ella. La mujer lo denuncia y es entonces que se logra pues identificar al presunto responsable como Alexis Gabriel O. Aquí este hombre fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual. Lo que me llama poderosamente la atención es que a pesar de que se acredita que cometió presuntamente abuso sexual en contra de esta mujer, le dictan como medidas cautelares que no se puede acercar a la víctima o a los lugares donde está la víctima por 6 meses. Yo estaba en el entendido que el abuso sexual en el catálogo de delitos del Código Penal de Jalisco establecía la prisión preventiva oficiosa, según tengo entendido yo. Pero a este sujeto, por alguna razón, le dejan, le emiten medida cautelar de no acercarse a la víctima durante 6 meses. Me parece pobre la medida cautelar, bueno, pero ya finalmente, si la fiscalía considera que no es suficiente, tendrá la posibilidad de apelar la decisión. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
Pues para checar el tema. Muchas gracias, José Luis Escamilla.
Hasta luego.
Hasta luego. ¿Sabía usted que la justicia cívica en Zapopan atiende cada año más de 780 conflictos vecinales? Y que vaya, mire cómo en teléfono público, por ejemplo, con mi compañero Víctor Montes Rentería, nos enteramos de cada cosa. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches, Héctor Escamilla Ramírez.
¿Qué tal, Meche? Buenas noches, un gusto saludarte y también al auditorio. Comentarte que mucha gente desconoce el tema de la justicia cívica como un mecanismo para poder atender los problemas, sobre todo de mediación de conflictos, los problemas vecinales. Es una situación muy complicada, es una situación a veces que quita el sueño a las personas, no saber cómo tratar de resolver problemas muy simples que van desde, no sé, el perro de mi vecino ladra mucho, los gatos hacen bastante ruido, alguien se estaciona en mi lugar, hay basura o no se ponen de acuerdo con el tema de la basura. Todo esto deriva en conflictos vecinales. De hecho, INEGI ha documentado en muchas ocasiones que, por ejemplo, el tema de estacionamiento y basura son los principales motivos de conflicto, seguido del ruido. El ruido intenso es otra problemática que genera esta problemática. Bueno, mencionarte sobre esta situación, lo que relatan las autoridades es que tan solo en el caso de Zapopan, este año se han atendido 782 procesos a través de mediación vecinal. Vamos a escuchar, si te parece, lo que dice la directora de Justicia Cívica de Zapopan, Verónica Vázquez Murillo, que relata un poco qué es lo que hacen en su trabajo, que no es otra cosa que poner orden y buscar la cultura de paz.
Nosotros hacemos esa parte en la que el ciudadano o la ciudadana puede venir a Justicia Cívica, levantamos una queja, proporcionar el nombre de la persona que le está causando el conflicto, los citamos a ambos y entonces nos llevamos a cabo una audiencia donde vamos a escuchar a ambas partes.
Lo que se pretende con esta mediación es resolver el conflicto como tal. Y bueno, destacan en mediaciones vecinos de las colonias Lomas de Zapopan, Arcos de Zapopan, La Consti, Valle de los Molinos, Tezistán, Lomas de Tabachines, Santa Margarita y Jardines de Nuevo México. Es donde más recurren las personas porque tienen algún problema con un vecino. Y también uno de los principales causales, el ruido. El año pasado fueron más de 1,600 quejas atendidas. Este año ya llevan 782. Falta todavía la mitad del año. Y bueno, por lo pronto se está haciendo un trabajo para tratar de buscar conciliaciones. Otros temas que, por ejemplo, atienden es el de las rentas. Muchas ocasiones la gente le renta viviendas a otra persona sin los adecuados instrumentos, como un contrato. así a veces hasta de buena fe, no, sí, quédate en la casa, y luego no lo pueden sacar. Bueno, también ese tipo de mediaciones las atiende el ayuntamiento. Ya no se atiende a partir de que hay algún incidente de violencia, porque eso ya implica una denuncia y por lo tanto es otro tipo de evento que debe ser atendido. Pero por lo pronto, si usted tiene algún problema con su vecino, vaya a Justicia Cívica en Zapopan, o en el caso de Guadalajara también tienen su propia oficina, y ahí le van a ayudar a atender estas problemáticas.
Efectivamente, cuando a veces por las buenas no se puede. Digo, y no es porque sea por las malas, ¿verdad?
Sí,
digo,
pero es diferente cuando hay un mediador que puede dar, orientar, pues, para llegar a una solución.
Sí, si no se puede, tête à tête, dirían los franceses, ¿verdad?
Y partir de otra idea, el hecho, dicen, es que yo estoy en mi casa, puedo hacer lo que quieras. No, en realidad no.
No.
Si las acciones de tu casa afectan a terceros en el exterior, ya no puedes hacer lo que quieras en tu casa.
Efectivamente, tú lo has dicho. Ojalá que aprendiéramos algo que se llama respeto.
Gracias.
Muchas gracias, Héctor.
Hasta luego.
Que tengas una buena noche, Héctor Escamilla Ramírez, con la información. Bueno, yo le sigo anotando por acá, precisamente para las personas que están interesadas en participar en esta, la carrera 10K internacional, en la que está organizada por el COMUDE, los bomberos, también tapatíos para, pues, reconocerlos. Vendrán bomberos también de algunos otros puntos del país. Es una carrera a nivel internacional y ya hay algunas personas que se han anotado por acá. Tenemos tres cortesías para que usted se pueda inscribir de manera gratuita. En unos instantes más, después de deportes, precisamente después de deportes, sabremos, haremos nuestra dinámica para de todas las personas que se han anotado, cada una de ellas en una papeleta, las tenemos con sus datos. Vamos a tener entonces a los tres ganadores. Mucha suerte para todos los que hasta este momento se han inscrito. Vamos a la pausa y regresamos. Deportes, ¿qué hay, mi estimado socio Manuel Trujillo Soriano? Buenas noches.
Hola, Meche, muy buenas noches. Pues hay bastante, bastante información el día de hoy. Ha sido un día muy movidito y lo que viene. Hace apenas alrededor de 30 minutos arrancaron dos partidos de los cinco que tendremos esta noche en el arranque.
Ándate tú.
Ahorita están dos, el de Chivas y el del Atlas. Y más adelantito vienen otros más. Es más, si me apuras, no solo dos ahorita, hay tres juegos, de hecho, en acción en estos momentos. Y además, la federación ya acaba de confirmar el cese, la destitución de Jaime Jimmy Lozano como técnico de la selección nacional, que era un secreto a voces. Dice que en agosto el comunicado, que en agosto se dará más información, pero suponemos que en los próximos días ya se estará presentando a Javier Aguirre. En el fútbol internacional, Real Madrid presenta a Kylian Mbappé. O sea, por todos lados hay información.
Ah, pues sírvete con la cuchara grande. Con
bueno,
la
y para ti que le vas a Chivas. Ah, no, perdón, me
¿qué pasó, me resbalé, licenciado? ¿Qué
bueno,
pasó?
Ya va ganando Chivas, además.
Se acabó también tu sección ya.
Bueno, gracias, Meche. Bueno, ¿qué le parece si nos vamos por partes precisamente y arrancamos con esta información que dio a conocer hace apenas unos instantes la Federación Mexicana de Fútbol? Era un secreto a voces, pero no se había oficializado, no se había confirmado. Y la Federación Mexicana de Fútbol oficializó esta tarde el cese de Jaime Lozano como entrenador de la Selección Nacional. Dice, hoy termina su etapa como director técnico de la selección mayor. Esperamos lo mejor para su carrera profesional y personal. Señala el comunicado, en el que además se asegura que en agosto se darán más detalles de lo que viene para el Tri. Todo indica que en los próximos días, las próximas horas, no sabemos, se anunciará a Javier el Vasco Aguirre como nuevo entrenador del Tri. El Jimmy Lozano ganó la Copa Oro 2023, pero fracasó en la Copa América al no superar ni siquiera la fase de grupos. No sé si usted lo recuerda, pero aquí le presentamos las declaraciones de Duilio Davino, director de selecciones nacionales, que salió para mostrar el apoyo a Jimmy Lozano pese al fracaso, y que estaban con él y que el proyecto estaba firme hasta el 2030. Ajá. Y luego al día siguiente, Ibar Cisniega, el presidente deportivo operativo de la Federación Mexicana de Fútbol, también salió a decir que Jimmy estaba firme y que no había absolutamente posibilidad de que cambiaran los rumbos. Y vea usted, ya unos días después, pues hoy se está oficializando esto. Se espera que en los próximos días, insisto, Javier Aguirre sea anunciado en una tercera etapa como técnico de la selección nacional. Hay quienes ven esto de buena manera, hay quienes consideran que no va a cambiar mucho la cosa, y pues ya veremos, pero por lo pronto y lo que es oficial en estos instantes es que ahora sí ya, Jaime Lozano no es más técnico de la selección nacional. Y bueno, arrancó entonces esta tarde-noche, en punto de las 19 horas y con 3 partidos, la jornada número 3, es la primera fecha doble de este torneo de apertura de la Liga MX. Y usted le va a Chivas, pues agárrese porque ya está ganando el rebaño. Minuto 21, anotación de Kate Cowell, el vaquero, el pocho vaquero, pues anotó al minuto 21 y de los 3 partidos que se llevan a cabo en estos instantes, es el único que registra gol hasta el minuto 30 de tiempo corrido, allá en la corregidora de Querétaro. Chivas 1, anotación de Kate Cowell, Querétaro 0. En el Estadio Hidalgo, en la Bella Airosa, Pachuca y Atlético San Luis están empatados a 0 goles, y aquí en el Estadio Jalisco, ya sobre el minuto 35, Atlas y Santos de Torreón siguen todavía también con par de roscas, 0-0 entre rojinegros y laguneros. Pero no son todos los encuentros, más adelante vienen 2 más, Puebla contra León a las 9 de la noche y a las 9:05, Cruz Azul frente a Tijuana. En este partido estará de por medio el liderato en este joven torneo, pues es apenas la fecha número 3, pero Cruz Azul y Tijuana están ahí en la cima después de haber ganado los 2 partidos que han disputado hasta este momento. El América informó que su mediocampista Alejandro Zendejas tiene una lesión ósea en el peroné de la pierna izquierda que sufrió en el juego contra Querétaro. Por lo pronto queda descartado para jugar mañana ante los Tigres en la fecha doble y estén veremos su participación en la Leagues Cup. En tanto que el defensa colombiano Cristian Borja arribó a México para convertirse en el 6º refuerzo de las Águilas de cara al torneo de apertura. Por otro lado, el delantero argentino Ignacio Pucetto, proveniente del Club Huracán, arribó hoy a la Ciudad de México para presentar exámenes físicos y médicos de rigor y luego firmar su contrato como refuerzo de los Pumas de la UNAM. En tanto que Atlas presentó al delantero serbio Uroš Dejuka, procedente del Sporting de Gijón, tras intercambio por el ecuatoriano Jordi Caicedo, y dado que los dos equipos pertenecen a Grupo Orlegui. Fútbol internacional, el delantero francés Kylian Mbappé fue presentado oficialmente el día de hoy ante un lleno en el Estadio Santiago Bernabéu por Florentino Pérez como nuevo jugador del Real Madrid. En un español muy fluido, Mbappé dice estar feliz de poder hacer realidad el sueño que tenía desde niño. Vamos a escuchar al flamante refuerzo merengue.
Es un día increíble para mí, increíble. Desde que soy un niño tenía únicamente un sueño, fue de jugar aquí. Y de ahora estar aquí significa mucho para mí. Por eso quiero decir gracias también a todos los madridistas, porque desde muchos años me dan mucho cariño, mucho amor. Eso se va directamente en mi corazón. Por eso quiero decir gracias a todo el mundo de estar aquí hoy.
Muy contento, Kylian Mbappé, sin lugar a dudas, por formar parte ya del Real Madrid, un romance que inició hace más de 7 años, que ya viene, que ya mero, que no, y hay que recordar que llega como jugador libre, aunque el Real Madrid tuvo que pagar varios millones, pero ya no renovó contrato con el Paris Saint Germain, y llega como jugador libre al conjunto merengue. Dice que ahora su sueño será estar a la altura de la historia del mejor club del mundo. Y luego de perder 2 finales de la Eurocopa de fútbol, el técnico de la selección de Inglaterra, Gareth Southgate, renunció a su cargo el día de hoy al afirmar que era hora de cambiar. Como orgulloso inglés, jugar con Inglaterra y dirigir a Inglaterra ha sido el honor de mi vida. Lo ha significado todo para mí y lo he dado todo, pero es hora de cambiar y de un nuevo capítulo, afirmó al momento de despedirse. El campeón España aporta 6 jugadores al equipo ideal de la Eurocopa Alemania 2024. Se trata de Rodri, el mejor jugador del torneo, los jóvenes sensación Lamine Yamal, Nico Williams y Dani Olmo, además del lateral izquierdo Marco Curella y el mediocampista Fabián Ruiz. Francia aporta 2 jugadores, al portero Mike Maignan y al central William Saliba. Inglaterra, lateral derecho Kyle Walker, Suiza al central Manuel Akanji y Alemania al atacante Jamal Musiala. Se anunció la segunda edición de la carrera de ciclismo Zapopan Gravel 2024 para el próximo domingo en el Bosque de la Primavera. Es Raimundo Gámez, del comité organizador, quien proporciona más detalles y lo escuchamos.
Iniciamos a las 7 de la mañana En la modalidad gravel estamos convocando en la distancia de 30 kilómetros, 60 kilómetros y 90 kilómetros. Una vuelta, dos vueltas, tres vueltas. Y en bici de montaña estaremos convocando en dos distancias, 30 y 60 kilómetros. En el e-bike, ahí solamente una vuelta de 30 kilómetros.
Esto es para el próximo domingo, ahí en las instalaciones de la Primavera, llegando por Mariano Otero. Se espera la participación de 500 pedalistas en las modalidades, ya lo escuchaba usted, de gravel, bici de montaña y eléctrica. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento, pero se mueve el marcador en el Estadio Hidalgo de la Bella Airosa, donde Pachuca aprovecha el jugar en casa y está consiguiendo ya el primer tanto. Está derrotando 1-0 al conjunto de San Luis, con anotación al minuto 33 de tiempo corrido. Es un gol de Carlos Sánchez, y los Tuzos entonces le pegan ya al conjunto potosino 1-0. En los otros frentes, le recuerdo marcadores hasta estos instantes. Chivas entonces, con anotación de Kate Cowell, está ganando 1-0 al Querétaro. Y en el Jalisco, minuto 40 ya de tiempo corrido, Atlas y Santos de Torreón siguen todavía con par de roscas, 0-0. Bien, Meche, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y continuamos contigo.
Quiero pedirte un favor, mi estimadísimo socio.
Ah, caray, a tus órdenes.
Fíjate que se han anotado para la 10K.
Ajá.
¿No? Del próximo 26 de agosto.
Sí.
Y entonces,
la carrera de los bomberos.
La de los bomberos, sí, exactamente. ¿Cómo no? Entonces, el CODE de Guadalajara nos dejaron...
¿Cómo de? Porque el CODE está próximo a convertirse de... Y no de Guadalajara, sino de... ¿Cómo te diré? De Jalisco. Te platico así rapidito nada más. Está contemplando el gobernador electo crear una Secretaría del Deporte que absorbería al CODE. Pero bueno, estamos con otro tema, que absorbería al CODE. Y ya no sería así como tan... Dependería prácticamente de esta Secretaría. Pero eso seguramente ya en los próximos días lo explicaría la gente que está conformando todo esto.
Nomás me equivoqué, socio.
No, es que precisando pues lo del Comude.
No regañes, socio. No regañes. Comude.
Ya me voy pues, adiós.
No, espérate. ¿Me regaña y se va? ¿Cómo pues? Y el favor que le pedí que...
Ah, no, pues sí, perdón, Meche. A tus
órdenes. Dios mío. ¿Se fija, estimada audiencia? Socio, a ver,
viene de ahí.
La gente, nos dejaron tres cortesías para esta carrera por parte de Comude, ¿no? Entonces, ya todos están anotados en sus respectivas papeletas y vamos a regalar tres. Esto significa que la gente podrá inscribirse a los ganadores de manera gratuita.
Okay, ok, muy bien.
Entonces, mi querido socio, yo quiero que con tus habilidades deportivas me caches tres papeletas en el aire.
Ah, caray. Pues sí. No soy ni gimnasto ni... Pero échale.
Tú, saca tus otros brazos como pulpo.
Bueno.
Entonces, las lanzamos al viento junto con las penas y cachas tres. Okay. Y esos tres serán los ganadores.
Nada más tres. Si agarro más, yo nada más te voy a dar tres.
Tú me vas a dar tres.
Ok, perfecto.
Okay, espero bien, que las caches bien, si no al regañado vas a hacer.
Bueno, muy bien. Y que fuera juego de estrellas. Sale, viene.
Ahí te va. Ahí están.
Difícil,
¡qué bárbaro, qué bárbaro el socio!
En el pleno viento, aquí están tres.
Ahí están, dime tú a quién cachaste, a quién atrapaste, cuáles son los ganadores, por favor.
Déjeme ver. Irma Mena Gutiérrez, rifa maratón, es un 10K y ella quiere ir al maratón. Irma Mena Gutiérrez.
Ajá.
Carlos Jiménez Pelayo. ¿Y esta está con lápiz o qué? Alberto Caro Torres.
Perfecto.
Entonces, mira, son estas tres: Irma Mena Gutiérrez, Carlos Jiménez Pelayo y Alberto Caro Torres.
Perfecto, socio. Parece? ¡Qué bárbaro, qué bárbaro!
¿Te fijaste las habilidades ahí?
No.
Parecía juego de estrellas del béisbol de las grandes ligas que se va a jugar el día de hoy.
Sí, o de esas máquinas que te encierran y con billetes y todo lo que puedas cachar con el aire.
Que nomás no agarras nada.
No agarras nada. Socio, muchas gracias.
Al contrario, Meche. Fíjate que es un buen relax esto, ¿eh?
Sí, claro.
¿Nos aventamos otra vez?
Sí, órale. Ya le gustó. Ya no te apures, socio, ahorita las recogemos, las que quedaron por ahí en el suelo. Pues felicidades a Irma Mena Gutiérrez, Carlos Jiménez Pelayo y Alberto Caro Torres. Se van a comunicar con ustedes de Comude. La gente de Comude se va a comunicar con ustedes para decirles cuál es el proceso. Yo voy a pasar sus nombres entonces al área de comunicación social para que ellos ya entonces con sus datos establezcan contacto con ustedes y puedan inscribirse. Vamos a la pausa y regresamos. una de las noticias, sin duda alguna, más importantes de estos últimos días, desde que se gestó el sábado allá en los Estados Unidos, en Butler, Pensilvania, durante un meeting que realizaba el aspirante republicano a la presidencia de su país, los Estados Unidos, Donald Trump, y que fuera atacado o sufriera un atentado, pues ha puesto en la palestra cuál puede ser el futuro político de Donald Trump y, por supuesto, del actual presidente de la vecina nación, Joe Biden, quien busca la reelección. Para entender un poco lo que se deriva de este hecho, catalogados por algunos como un autoatentado inclusive, y que lo último que tenemos en relación a las investigaciones que realizan de este tiroteo las autoridades es de que todavía están buscando el motivo del atacante, de este joven de 20 años que fue abatido, por cierto, y el cual no le han identificado a ningún cómplice. Pero en términos políticos, ¿qué significa, qué representa esta situación? Hoy le agradezco enormemente al profesor Francisco Santana Villegas, jefe de Academia de Negocios Internacionales de la Universidad Panamericana, que nos acompañe para poder entender cuáles pueden ser las consecuencias y cuáles están siendo hasta el momento por el atentado hacia Donald Trump, el republicano Donald Trump. Profesor, qué gusto me da saludarle. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches, Mercedes. Un gusto estar contigo y con tu audiencia.
¿Cuál sería la primera lectura ya a tres días ya del atentado contra Donald Trump? ¿Cómo ve usted que avanzan estos hechos a favor o en contra de Donald Trump, cuando muchos ya inclusive hasta lo ven como una especie de mártir que le pudiera generar más votos?
Bueno, de entrada yo creo que lo primero que tenemos que destacar es que Donald Trump está viviendo su momento, ¿sí? Si fue un autoatentado o no, lo cierto es que pues él sigue vivo, la libró y está aprovechando el momento, ¿no? ¿Por qué lo digo? Bueno, de alguna manera él, digamos esta foto que donde está resguardado por el servicio secreto, ¿no?, con el puño en alto, etcétera, pues obviamente es una foto de mucho corte político, ¿no?, de mucho impacto, ¿no?, para la gente, y esto pues le ha dado bonos, ¿no?, a la campaña de Donald Trump, a la figura de Donald Trump. Recordemos que Donald Trump nos sorprendió la primera vez que pues el proceso que tuvo para llegar a ser presidente en aquel 2016, nos sorprendió mucho porque, bueno, era una persona ajena al tema político, pero analizando su perfil, pues podemos recordar que es una persona exitosa en los negocios y es el, de alguna manera cumple con el perfil de los valores que comparten muchos norteamericanos, mucha gente de los Estados Unidos. Entonces, creo que en estos 4 años, desde que Donald Trump salió de la Casa Blanca, pues ha pasado por muchos momentos, muchas situaciones complejas, quizá algunas orquestadas para tratar de detener su movimiento hacia la candidatura que pues ayer ayer o hace un par de días le adjudicaron nuevamente, le formalizaron. Todo este tema de sobrellevar juicios, de enfrentar mucho tipo de desafíos y como cereza del pastel o lo que pasó el sábado, pues ha sido Donald Trump una persona que simboliza superar retos, que simboliza resiliencia, etcétera, y eso gusta a cierto perfil de norteamericanos, ¿no? A lo mejor algunos que estaban indecisos están considerando un poco más irse hacia su perfil o hacia esa persona. Entonces, pues es un tema que de momento le favorece, ¿sí? Y sobre todo hay que considerar que el oponente, en este caso el contendiente, el presidente en turno, Joe Biden, pues también tiene sus problemas internos, ¿no? Con su partido, con su edad, que bueno, ha dado ciertos momentos de angustia a sus propios partidarios. Entonces, pues creo que se combinan estos dos factores como para decir que es el momento de Trump. No podemos decir de ninguna manera que él va a ganar o que ya la tiene asegurada, pero pues si se combinan estos dos factores, y habrá que ver cuál es la estrategia del Partido Demócrata en este caso, pues tendremos que estar pendientes, ¿no?, para poder tener una lectura mucho más clara hacia dónde podemos estar visualizando esta elección.
A mí me llamaba mucho la atención una publicación que hizo en su cuenta de X el periodista Pepe Cárdenas, con este personaje al que denominan el monje loco, donde plantea una pregunta que se me hizo interesante, profesor. ¿La bala que hirió a Trump mató a Biden? Políticamente hablando, por supuesto.
Sí, bueno, la verdad es que eso es un juego de palabras muy interesante. Uh-huh. Pero realmente, te digo, aunque ya es cercana pues la elección, ¿no? Estamos a unos meses, será en principios de noviembre. Podemos decir que en este momento pues Donald Trump tiene todas las de ganar, ¿no? Porque internamente hay una división muy fuerte en el Partido Demócrata. Entonces habrá que estar al pendiente también de su próxima convención nacional, en donde se tiene que oficializar quién será el candidato. Hay muchas facciones dentro del mismo Partido Demócrata que buscan impedir que sea Joe Biden que continúe, pero de alguna manera pues también tratan de buscarle una salida un poco más menos, digamos, arriesgada, ¿no? Una salida un poco más elegante, tratando de identificar perfiles que sean pues más adecuados, ¿no? Todavía no, digo, suenan nombres, pero tampoco es que esté clara la cosa, y sobre todo considerando que Joe Biden tiene la firme intención de continuar con su campaña, según lo ha expresado en ciertos medios de comunicación. Entonces, es una reflexión interesante si esa bala mató a Biden, pero el momento es de Trump, definitivamente, pero habrá que ver también las estrategias que toman no solamente los dos contrincantes principales, sino sus círculos cercanos, ¿no? Sus asesores, etcétera.
Ahora, Estados Unidos, que se precia de ser un paladín de la justicia, no sé si solamente afuera y no internamente, uno se preguntaría si, por ejemplo, un jurado popular declara culpable de 34 delitos a Donald Trump, y la fiscalía dice que están cuando Trump dice yo soy inocente, pero sin embargo la fiscalía dice no, a ver, se consideran probadas todas las acusaciones. ¿Cómo es que puede alguien, digamos, teniendo todas esas acusaciones encima, aspira a la presidencia de la República, a la presidencia de los Estados Unidos, y la gente lo sigue?
Bueno, la verdad es que son de esas paradojas, ¿no?, que uno no entiende. Y no solamente el sistema electoral de Estados Unidos, que de por sí es complejo, sino su sistema social, su sistema legal, etcétera, pues tiene todo este tipo de situaciones que, en caso de que Donald Trump incluso pisara la cárcel, pudiera ser candidato, ¿no?, para la presidencia. Pero como trato de entender la pregunta que me haces, ¿por qué la gente lo sigue? Creo que ese es el principal cuestionamiento que mucha gente hace, ¿no? Mucho va en la personalidad, ¿no? La personalidad de confrontación de Donald Trump, con la que se identifican muchas personas en los Estados Unidos. Recordemos que no por nada Estados Unidos fue, sigue siendo, pero ya quizá no al mismo nivel, la gran superpotencia, precisamente por esta, y no me refiero solamente en temas militares, ¿no?, en temas deportivos, en temas económicos, de negocios, etcétera, por este perfil asertivo, ¿no?, su identidad nacional, su idiosincrasia, como queramos llamarle. Y creo que Donald Trump encarna muchos de este tipo, de estos valores, ¿no?, podamos coincidir o no, porque a fin de cuentas pues es un perfil que llega más arriba pisando a otros, ¿no?, y que, bueno, de alguna manera no es la mejor forma. Y creo que lo que estamos viendo en cuestiones de estas paradojas legales pues es un reflejo, ¿no?, de que así es.
Ahora, profesor, ¿qué radiografía podemos tener o qué se espera de su compañero de fórmula, el senador de Ohio, J.T. Vance?
Bueno, también creo que fue una sorpresa el hecho de que haya designado a este senador. Pero también hay que verlo desde un punto de vista estratégico, ¿sí? Voy a lo primero, ¿por qué una sorpresa? Porque generalmente los candidatos que ya oficialmente o que están cerca de ser formalizados como candidatos, generalmente escogen a gente que fue su contrincante a lo largo de las primarias, ¿sí? De las campañas internas dentro del partido. Entonces ahí pudiéramos haber pensado a lo mejor en Ron DeSantis, en Nikki Haley, etcétera, en estos nombres mucho más reconocidos en el círculo político de Washington. Y finalmente se decanta por un joven de 39 años que está apenas por cumplir los 40, que tiene apenas 2 años en la política. Él se dedicaba a otras cosas. Entonces sorprende por ese motivo. Y el tema estratégico pues va desde diferentes ángulos, ¿no? En primer lugar, aunque este señor J.D. Vance fue un acérrimo crítico de Donald Trump en sus inicios, en los últimos 2 años, y de hecho él llegó a ser senador gracias al respaldo de Donald Trump, pues ha demostrado que es un incondicional, ¿no? Entonces Donald Trump buscaba a un perfil que le apoyara en todo, ¿no? En sus temas económicos, en sus temas de política exterior, en sus temas de combate a la migración, etcétera, ¿no? Es un personaje de extrema derecha muy alineado a las ideas de Trump. Por otro lado, el hecho de ser un millennial pues también le ayuda a tratar de convencer un poco a las bases republicanas, sobre todo de esta generación, que recordemos que al ser conservadores pues generalmente se identifican más los baby boomers, ¿no? Gente de mayor edad. Entonces el elegir a una persona más joven, pues la idea también es tratar de captar a generaciones jóvenes de electores. Y luego otro punto importante es que es de Ohio, ¿sí? El hecho de ser de este cinturón, el Rust Belt que se llama, que es ha sido muy importante para Donald Trump, porque bueno, son los trabajadores de las fábricas, de las todas estas zonas manufactureras de Detroit, Pittsburgh, etcétera. Entonces el hecho de ser de esa zona pues también recordemos que son de los swing states, ¿no? Los que generalmente son indecisos, y puede llevarle también votos a Trump.
Profesor, pues yo le agradezco infinitamente, podríamos seguir hablando más, pero el tiempo ya sabe usted que es cruel, y yo le agradezco infinitamente que nos haya brindado la posibilidad de platicar para entender un poquito más ese tema de Donald Trump, su atentado y el futuro político en la vecina nación del norte. Profesor Francisco Santana Villegas, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Igualmente, Mercedes, un gusto, saludos a ti y a tu audiencia.
Que esté muy bien. Él es el jefe de Academia de Negocios Internacionales de la UP. Nos vamos, muchas gracias, que descanse, muy buenas noches, hasta mañana. We'll